Ya estamos con José Acuña aquí en la mesa sentado. Buenas tardes, José.
Buenas tardes. Dice mejor que prometer es cumplir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hoy mejor estamos... solo que mal acompañado, pero esta vez estás acompañado y bien acompañado.
Bueno, están las chicas acá para mostrar su trabajo, que es lo que están desarrollando con Alianza Internacional de Habitantes, también en Habitar Argentina. Pero hoy, por pedido específico nuestro, Elena nos va a comentar una situación de un informe de UNICEF y Naciones Unidas sobre lo que provoca el hacinamiento, la marginación, la pobreza. Y bueno, ese tema lo vamos a dejar para que lo desarrolle Elena. Pero también está Verónica, que nos va a comentar qué es lo que hace la Alianza, cuáles son los ejes temáticos y cuál es el trabajo cotidiano que estamos realizando.
Entonces las presentamos. Buenas tardes, Verónica, y buenas tardes, Elena.
Hola.
A ver, a dúo, bueno, está bien, está bien. Vamos de a una presentándonos. Vamos con Elena primero. Buenas tardes, Elena.
Hola, bueno, solo...
Cerquita del micrófono.
Bueno, yo soy Elena, soy portuguesa y estoy acá viviendo en Buenos Aires haciendo un voluntariado con la Alianza Internacional de Habitantes.
Mejoró mucho con el acento, dice el señor Lobo acá, nuestro operador.
Y sí, bueno, 8 meses después ya se nota... Ya se nota algún cambio.
Sí, hoy me dijo.
Dicen, ya me dicen que sueno argentina, sí, pero con algún problema de habla.
Es son verdad. Macanudo, son porteños macanudos lo que te dicen.
Sí, pero es verdad, sí.
Y buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes. Como Elena, estoy haciendo un voluntariado junto con ella y yo, pero soy de Italia.
También se nota la diferencia. Ahí la tonadita es un italiano. Este es más de la boca, ¿no?
Claro,
es un castellano más eneis, es verdad.
¿De qué parte de Italia?
Noreste, Trento se llama la ciudad.
Qué lindo. ¿Y Portugal de dónde?
Yo soy de Lisboa, la capital.
De capital.
Sí. Y vivía en las Azores, las islas.
Qué lindo, ¿no?
Muy lindo. Lindo muy lugar. Verde, mucho mar. Sí.
¿Y se extraña, la tierra ahí un poco? ¿Allá Italia y Portugal se extraña o...? ¿O está bueno vivir acá en Argentina también?
Las dos cosas de mi parte, las dos cosas. Extraño a Portugal, extraño algunas cosas en particular, pero igual estoy disfrutando bastante de vivir acá.
Sí, también.
¿Vero?
Como que siempre extrañas las cosas cuando te faltan.
Claro.
Así que...
Vamos a charlar un poquito de lo que tenemos. No sé si vamos a empezar primero por el informe o si no por la alianza. ¿Qué vamos a empezar? No sé cómo lo tienen diagramado.
A ver, ¿cuál de las dos está más suelta?
Cosas diagramadas.
Nada, no se diagrama.
A ver.
Así, al azar, por alianza.
Bien, está bien. Vamos empezando a decir qué es la Alianza Internacional de Habitantes, que es la asociación para la que estamos trabajando. Es una red internacional que reúne organizaciones, movimientos sociales que se ocupan del tema del hábitat, de la vivienda, desalojos, o sea, todo lo que es el tema del hábitat en general. En particular, nosotras estamos trabajando acá con la Antena Sur, que es la parte que representa Argentina adentro de la Alianza Internacional, porque justamente la Alianza Internacional abarca todo el mundo. Entonces hay asociaciones que son de India, asociaciones de México, de Italia, y cada zona tiene entonces su representante particular. En este caso, Antena Sur representa Argentina. Bien. Nuestro trabajo, específicamente adentro de la Antena Sur, tiene 4 ejes. Voy presentándolo y dando ejemplos concretos.
Dale.
Para que se entienda más. Digamos que el primer eje trata de presenciar a congresos, eventos, reuniones. Tiene que ver sea con lo que es mantenernos informadas, sea lo que es la divulgación de lo que pasa. Y justamente ese es el segundo eje de trabajo, o sea, la divulgación. Escribir borradores, comunicar lo que pasa, eventos. Y la divulgación está hecha principalmente en el sitio de la Alianza, que ya de paso lo doy, www.esp.habitants.org. Y bueno, esta es la parte de divulgación. Después hay un trabajo más administrativo que tiene que ver entonces con, por ejemplo, compilar informes de las actividades que fueron desarrolladas, compilar el plan operativo de las actividades. Y el último eje es el eje de sistematización de las informaciones, que tiene que ver con recolectar las informaciones que vamos sumando en nuestro camino. Por ejemplo, todas las organizaciones que vamos conociendo, las sistematizamos, el nombre, qué pasa, qué hacen, qué no hacen. Y eso, el objetivo de todo eso, resumido, es permitir que las asociaciones puedan compartir sus experiencias, de forma que puedan aplicarla y a veces declinarla según del contexto en que trabajan.
Bien, ¿y cuáles serían los énfasis en los que ustedes observan como para recopilar de esta organización y no de esta otra? ¿Cuáles son los abordajes? Te pregunto, ¿por qué? Porque veníamos hablando con nuestro columnista hace un ratito respecto de organizaciones ambientales, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde cuando acá hablamos de organizaciones ambientales hablamos groseramente de organizaciones con cierto prestigio internacional que suponen una neutralidad. Un hecho en Bolivia que plantea que algunas organizaciones ambientalistas, e incluso aquí, se plantan como talibanes, como fundamentalistas de la ecología, ¿no es cierto?, frenan la lógica del desarrollo en Sudamérica, ¿no es cierto?, por ejemplo. Hay otras que lo favorecen, hay otras organizaciones ambientalistas que no, hay otras que sí, según los énfasis y los objetivos políticos y financieros que los traen. ¿Cuáles son los énfasis? A cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Que creo que la pregunta se puede abordar desde ambos sentidos. ¿Cuáles son los énfasis que ustedes, bien, como representantes de organizaciones, plantean al momento de asociarse, difundir, etcétera?
Bueno, no sé, bueno, quién contesta.
Creo que las dos pueden contestar eso.
Hay dos. Comprendo lo que decís y ahí hay dos cosas. Bueno, de un lado, compilar la información o el trabajo que hace determinada organización, eso a cualquier organización o de cualquier organización lo podríamos hacer. Después, de otro lado, hay organizaciones que tienen interés en vincularse a la alianza y en de alguna forma ser representadas por la alianza. Es una forma de ganar fuerza, tal vez, de asociarse, claro, de asociarse con otras organizaciones y por ahí a su lucha se suman otras personas que les dan algo de apoyo. Y ahí, en ese sentido, las organizaciones para pertenecer a la alianza ya tendrán que estar en los criterios que la alianza determine.
Eso, ¿no? A eso me refería, ¿cuáles
tendrán,
son esos criterios?
Ahí sí, tendrán que corresponder a algo. Yo no podría decir exactamente cuáles son los criterios, pero ese ejemplo de una organización que por su filosofía perjudica al desarrollo, esa claramente no,
claro,
me lo imagino.
Ya.
Sí.
Desde ya. Claro, lo decía en el sentido, por ejemplo, que hay organizaciones que por ahí siendo ambientalistas ponen el eje en salvar la fauna, por ejemplo, o los bosques, y pierden de vista al hombre como elemento vital del ambiente.
Acá siempre estamos hablando, en este caso, siempre estamos hablando de organizaciones de vivienda.
Sí, sí.
Aunque todo lo que sea, en ese caso, ambientalista, puede cruzarse con el tema de la vivienda, obviamente, en la urbanización y todo.
Sí, digamos, sí, que hay como una cosa específica, es la vivienda, pero no olvidamos el hecho que el hábitat comprende mucho más cosas que la casa en su misma. Entonces, digamos, bajando al concreto, si alguna organización nos está escuchando y quiere adherir a la alianza, la primera cosa que tiene que hacer es ir al sitio esp.habitants.org y fijarse si le interesa, leer las actividades, porque justamente es algo bilateral, o sea, tiene que interesarse también ella lo que hace. Y como segundo paso es lo de contactar la alianza, y burocráticamente lo que pasa es que le viene pedido de compilar un informe que es el estatuto de la organización, las actividades que desarrolla.
Formalidades.
Exactamente. Esas formalidades se van a presentar después en lo que es cuando está el fórum internacional, así que se reúnen, digamos, los varios representantes de las áreas que abarca la alianza y evalúan el pedido de la asociación. Y nada, y ahí se asocia. Eso es la parte, digamos, más concreta, burocrática. No sé si querías llegar a eso también.
Quería aclarar, los integrantes de la alianza que son de Argentina son organizaciones de base. No son, por ejemplo,
sellos o
estructuras orgánicas de determinado partido político. Lo que no quita que podamos trabajar con distintas áreas de gobierno y o integrantes de partido que promuevan la defensa en juicio, que promuevan la defensa del desalojo, que promuevan el desarrollo del hábitat, y puedo dar nombre. Por ejemplo, en la alianza está, Sembrar Conciencia, que es una organización de base de la cual yo pertenezco. También está La Chispa, que es organización de base del Bajo Flores, Villa Crespo, Soldati. Está Nuestro Hogar, que es de La Boca. Está FEDEVI, que es Federación, digamos, es como una organización histórica del movimiento villero. y hay profesionales y hay académicos que integran también la alianza desde Argentina. Entre otros trabajos, además de promover la defensa del desalojo, también se promueven, por ejemplo, la Universidad Popular Urbana, el conocimiento participativo, se promovió el desarrollo de la participación del Encuentro Mundial de Pobladores en Dakar. Digamos, hay bastantes cosas que se pueden verificar en la página de años. El año pasado acá estaba saliendo al aire un compañero que tiene una asociación en Mendoza que salvó 28.000 juicios de desalojos por el Corralito, un ejemplo, ¿no? Que son organizaciones horizontales.
Bueno, ahí nos estamos cruzando con aspectos políticos, ¿no es cierto? Con aspectos de derechos humanos, si se quiere, también como el derecho a la vivienda.
Sí, absolutamente, aunque la alianza es apartítica.
Apartidaria, pero no política, digamos.
Bien. Esa es la palabra.
Un informe que nos tiene preparado Elena, ¿no es así?
Sí, traje un informe que les iba a comentar de las Naciones Unidas, o sea, de ONU Habitat en conjunto con UNICEF, que según sus resultados dicen que la urbanización acelerada afecta a los derechos de los niños. Y bueno, y en ese informe tienen varias cuestiones sobre eso. Y a ver qué les puedo decir, qué les puedo contar. Lo que dicen es que en el año 2020 cerca de 1.400 millones de personas vivirán hacinadas en asentamientos precarios, especialmente en Asia y en África. Y que ahí naturalmente las cuestiones de los derechos de los niños no van a ser aplicables, no van a poder ser implementadas.
Especifica, perdón, ¿cuáles a qué aspectos de los derechos de los niños se refiere en términos de la urbanización, a la educación, supongo?
No solo eso, van a la parte concreta que tiene que ver con el hábitat, pasan por ahí también, por lo que tiene que ver con la salud, por lo que tiene que ver con la educación y todo. Pero bueno, en particular, dicen, por ejemplo, que decenas de millones de niñas y niños viven y trabajan en las calles de las ciudades grandes y pequeñas del mundo. Y según ellos, este número va a aumentar debido al crecimiento de la población mundial, la migración y la creciente urbanización. Siendo que vivir en la calle expone a los niños a la violencia y a varios peligros asociados. Según ellos, los derechos de la infancia no se pueden cumplir ni proteger a menos que los gobiernos municipales y nacionales y las organizaciones internacionales, todo vaya más allá de los promedios generales y de las estadísticas de desarrollo y combatan la pobreza y la desigualdad que están en sus vidas. Los expertos advierten que no todos los pobres urbanos, digamos, viven en barrios marginales y que no todos los habitantes de un barrio marginal son pobres. Pero no obstante, los asentamientos precarios son una expresión de privación y exclusión.
Esto va también a la conformación de las ciudades, ¿no? Y las periferias de la ciudad y cómo las personas se van organizando a través de la concentración del trabajo en las ciudades y más aún en las capitales, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ellos en particular van a algunas cuestiones, como preguntabas, respecto al hábitat, que tienen que ver con el acceso a un suministro mejorado de agua, al saneamiento mejorado, a la seguridad con respecto a la tenencia de la vivienda. Todos son factores que, según ellos, influencian a la calidad de vida de los niños y que van contra sus derechos. Así como el carácter permanente de la vivienda y el espacio suficiente de vivienda, porque la digamos, el nivel que tienen ellos, o el nivel, el estándar que tienen ellos sería de que no vivieran, una habitación no debería ser compartida por más de 3 personas. Claro. Eso para ellos ya es un factor de riesgo y de, claro, sí. Y bueno, termina este artículo, fue algo que salió también en el ¿En dónde salió? En el
Clarín, diario Clarín, en la Nación. En Página 12 también salió.
Bueno.
Sí, y, en Telam también, ¿no?
Sí. Y dicen que bueno, no es posible disfrutar de la salud en un ambiente contaminado y no se puede ejercer el derecho a jugar de manera efectiva sin un lugar seguro para jugar, que son dos derechos fundamentales de los niños.
Sí, que están, sí, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Sí, sí.
José. Bueno, esto es un informe casi general que tiene que ver más con África y parte de esa parte del mundo, pero que también lo sufrimos acá.
Sí, en Latinoamérica más que nada, ¿no?
Sí, en Latinoamérica en general. Pero, digamos, esto es como un viene en carácter de introducción para que, bueno, después en un proceso las chicas van a seguir ayudando. Y vamos a hablar del informe de Raquel Resnick, que tiene que ver con la situación de vivienda en Argentina y en el país, digamos, en Buenos Aires, capital y conurbano, Ushuaia, pero también en el país, ¿no? Que ella se separaba un informe de lo que es la ciudad, conurbano, y de lo que es el país, de cómo el gobierno nacional produce 160 o más de miles de viviendas, pero no llega a resolver todo el conflicto del área. Bueno, es un informe que tenemos que elaborar.
Yo les propongo una última pregunta para ir cerrando. Uh-huh. Les propongo además, y creo que los compañeros van a estar de acuerdo, para la semana que viene, para la columna de José, desde ya, están invitadas para continuar desarrollando esto.
Una aclaración, Mario. Las compañeras, sí, no solo pueden venir al programa, sino que tienen que trabajar y producir.
Tienen que venir al programa, entonces.
Ah, bueno, entonces lo agradezco. 16, lo agradezco.
Para
bueno,
el próximo martes sí, tenemos bueno, otro compromiso. Está comprometido un senador y un dirigente territorial del conurbano. Fantástico. Para hablar de la tenencia de la tierra y la, bueno, la normalización territorial, y el Senado en todo caso va a hablar de lo que es la tierra urbana, que no es lo mismo la ley de tierra que la reforma urbana que la tierra urbana, son cosas
vale
distintas.
La pena hacer esas diferenciaciones, ¿no? Y por otro lado, como para ir cerrando, ¿cuáles son las diferencias? Porque ya hace unos meses que están, tu acento lo dice y el tuyo menos, pero lo dice. Pero, ¿cuáles son las diferencias que ustedes ya empezarían a destacar, aunque sean troncos generales y de manera no institucional, si se quiere, con respecto a la problemática que ven en Asia y en África y en la que ven en esta región en referencia al hábitat y a estos puntos que están mencionando?
Incluyendo Europa, si quieren también.
Incluyendo todo. ¿Cuáles son las fortalezas, digamos, y cuáles son los déficits, si se quiere, también, ¿no? Que puedan así a grandes rasgos trazar para desarrollar más adelante.
Yo antes de venir trabajaba en el área de la protección a la infancia, así que todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda es nuevo para mí. Se ve que es una problemática muy, muy fuerte acá y que la gente se movilizó extraordinariamente para luchar contra la situación actual. Lo que veo a ese respecto, me parece que habrá acá mucho más militancia en ese sentido.
Territorial, de bases sociales.
Claro, que las personas se organizaron para luchar por sus derechos, que es algo que no veo tanto en el contexto, en los contextos que conocí. Pero sin tener una evaluación, digamos.
No hablamos de datadura, bueno, nada, es una claro, primera aproximación. Lo
que claro.
Y no es menor esta diferenciación que estás haciendo, porque claro, abarca mucho más aspectos.
Y iba a decir que ahora, bueno, estábamos hablando de la niñez y yo, bueno, que trabajaba en eso, acá es una problemática que para mí es muy chocante, creo que se puede decir, el hecho de ver a niños trabajando y es algo que necesita todavía mucho, mucho esfuerzo. Estuve en Bolivia y allá, bueno, aún más, y realmente es una problemática impresionante. Vi un poco del trabajo que hace las Naciones Unidas allá, hacían unos talleres en la calle con actividades para niños, actividades lúdicas, para informar a la población sobre sus derechos, los derechos de las mujeres, de los niños y los derechos humanos en general. y es realmente impresionante que la reacción y el impacto que puede tener eso. Bueno,
Verónica,
yo lo que te puedo dar es una opinión personal. Sí. Yo llevo viviendo acá en Buenos Aires 1 año y 8 meses ya, así que creo que puedo decir que conozco bastante capital y también provincia, porque conozco bastante provincia, estuve en distintos lugares por otros trabajos que hice. Y lo que me asombra de este país, que es hermoso, seguramente, y es enorme, es inmenso, y sin embargo un tercio de la población vive en Buenos Aires. Y creo que esto, bueno, no es nada nuevo, me imagino, no estoy descubriendo el agua caliente, como se diría en Italia, pero ese, creo que es el punto de inicio de una reflexión que, llegado a este punto, bueno, ya creo hace muchos años atrás, es algo que se tiene que enfrentar, porque la población va creciendo, y si se sigue amontonando en una sola ciudad, claro que los problemas van a ser siempre mayores y siempre mayores. Ahora, claro que no hay ninguna solución a corto plazo.
Y yo creo que no están desvinculadas las dos cosas. Hay esto que vos decías de la organización territorial, de los niños en los centros urbanos en la calle, a raíz quizá de esta misma concentración que marca la compañera en ese sentido, ¿no? Hiperconcentración urbana, despoblación de grandes extensiones de territorio, quizá una cosa se pueda analizar sí. En consecuencia de la otra.
Además, yo creo que mucha gente que vive en Buenos Aires tal vez no le guste vivir en Buenos Aires. Claro. O sea, estaría encantada en vivir en un lugar menos caótico, ¿no?
Sí, sí.
Así que es casi una obligación a vivir en un lugar porque no hay nada más que eso, ¿no? Hay trabajo acá, hay salud acá, hay recursos acá. Y entonces eso podría ser. O sea, si vamos construyendo alrededor, la gente naturalmente empieza como a decongestionar la zona. El problema es construir.